donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos ahora con el espacio Por tu Salud, que arranca en este momento, y vamos a hablar hoy del lupus, el lupus reumatológico, el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error, como saben, y hemos contado más de una vez en este programa, por error ataca a los propios órganos del cuerpo, generando inflamación en articulaciones, la piel, en los riñones, en este caso en el corazón. Bueno, es conocido como el gran imitador por su variabilidad de síntomas y afecta principalmente a mujeres jóvenes y combina causas genéticas, hormonales y ambientales. Vamos a hablar de los controles del brote, que es interesante en esta enfermedad. Su invisibilidad externa contrasta con el profundísimo impacto físico y emocional que tiene. Así que hoy hablaremos del lupus.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, los trasplantes aumentaron cerca de un 20% en Andalucía en el año 2024. Volvemos a ser la comunidad más generosa en donaciones y más eficiente en trasplantes. El Hospital Reina Sofía de Córdoba se ha convertido en el segundo del mundo en trasplantes de pulmón. Patricia Torres, bienvenida.
Hola Marilo, muy buenas tardes. La sanidad andaluza, y gracias a la generosidad de los andaluces, llevó a cabo un total de 1.222 trasplantes de todo tipo. Supone un incremento de casi dos dígitos, un 18% en este tipo de operaciones con respecto al año anterior. Una cifra sin precedentes, según ha destacado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto de inauguración de la Semana del Donante en Córdoba.
Estamos ahora mismo en el segundo hospital del mundo en número de trasplantes de pulmón, por dar un dato. El mundo es muy grande, con casi 10.000 millones de personas y con miles de hospitales. Y sin embargo aquí, en Córdoba, tenemos el segundo número de trasplantes de pulmón. ¿Qué experiencia, qué capacidad técnica tendremos que tener para hacerlo, ¿no?
Juanma Moreno ha animado a todos los andaluces a seguir donando como el mayor acto de amor posible cuando un familiar fallece. Antes, el presidente de la Junta se ha interesado por las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Materno Infantil del Reina Sofía, donde la consejera de Salud ha invertido 19 millones y medio de euros. Estarán acabadas para primero ese año, que viene duplicando el número de consultas.
Pues sigue siendo el Reina Sofía de Córdoba, sigue convirtiéndose en ese segundo del mundo en trasplantes de pulmón. Seguimos, cerca de 1.700 mujeres entre 49 y 71 años de la comarca de la Axarquía están citadas este mes de junio para participar en un programa de detección precoz de cáncer de mama a través de la unidad móvil, que se va a desplazar a distintas localidades para facilitar la participación en el programa de estas mujeres en estos municipios, Patri.
En este caso se citarán mujeres pertenecientes a los municipios Benamocarra, Iznate, Almáchar, Benamargosa, Comares, Cútar y el Anejo de Triana. Así, desde hoy hasta el día 9 de junio, la unidad móvil estará en Benamocarra, donde se encontrará ubicada en la explanada junto a la Plaza de Toros El Pueblo. A continuación se desplazará al municipio de Almáchar, donde permanecerá desde el 11 hasta el 17 de junio. Y por último, los días 19 al 27 de junio, la unidad visitará el municipio de Benamargosa, donde se situará en la calle Federico García Lorca. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por patología tumoral en la mujer en todos los países occidentales. La mamografía, una prueba diagnóstica rápida y prácticamente indolora, es la exploración indicada para diagnosticar tumores en estadios muy precoces, antes de que puedan palparse. Se estima que la detección precoz, cuando el tumor no está extendido ni evolucionado, eleva el porcentaje de curación hasta casi el 90%.
Avanzamos la pregunta de la tarde.
¿Es la cúrcuma el mejor aliado contra la inflamación? Responderá a esta pregunta Sandra Muñino, dietista nutricionista, a partir de las 7 menos 10.
Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti, hasta mañana.
Hoy la pregunta va de la cúrcuma, 6 y 8 minutos de la tarde.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Party, Imaginé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España con Justin Timberlake, Emilia, Black Coffee, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Megadeth, Paro Festelar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
En Supermercados Más, las ofertas son ahorra. Hasta el 26 de junio, aceite de oliva virgen extra y barra garrafa de 5 litros, 21,95 euros. El litro sale a 4,39 euros. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200 por si hoy quieren consultar sobre el lupus. Tenemos con nosotros al doctor Javier Toyos, reumatólogo responsable de la unidad de enfermedades sistémicas autoinmunes en el servicio de reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Mariló. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de la tarde de Canal Sur.
Y saludamos también a Amalia Sánchez Candón, es paciente, presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla. Amalia, muchísimas gracias por venir.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo a hacer visible esta enfermedad tan puñetera y tan invisible.
Y tan importante, es verdad. Tiene Amalia toda la razón, por eso hoy vamos a dedicarnos a esta enfermedad. Doctor, ¿qué es el lupus? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Y qué lo diferencia de otras enfermedades autoinmunes?
Bueno, como has comentado antes, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune. Autoinmune significa que el propio cuerpo se equivoca y las defensas atacan al cuerpo. Y multisistémica porque puede afectar a cualquier órgano del cuerpo, con un curso impredecible, muy variable. No hay dos pacientes iguales, se manifiesta de forma diferente en cada paciente.
Bueno, pues esa es la definición, doctor, que nos parece que teníamos que partir de eso, ¿no? ¿Por qué se conoce, yo lo he dicho antes, al lupus como el gran imitador?
Bueno, yo creo que es porque al poder potencialmente afectar a cualquier órgano, realmente cuando estudiamos el lupus es un tratado de medicina. Cualquier manifestación simula, y bueno, nos acordamos todos de la serie House, que siempre entraban los diagnósticos diferenciales de las enfermedades más complejas. Siempre había que pensar en el lupus porque podía imitar cualquier enfermedad.
Qué importante también es todo eso, ¿no? El saber por qué le llamáis el gran imitador, ¿no? ¿Factores genéticos y ambientales contribuyen al desarrollo del lupus? ¿Cuáles serían, doctor Toyos?
Realmente no es una enfermedad hereditaria, pero sí hay una predisposición genética, de tal manera que en las familias de pacientes con lupus, pues esos genes predisponen a tener enfermedades autoinmunes en general. Entonces esas alteraciones de los genes se ven afectadas por factores como en el caso del lupus es la luz ultravioleta, que altera esos genes y puede desencadenar, así como infecciones o también medicamentos, pueden producir el desencadenamiento que se inicie el proceso autoinmune y en la fase preclínica, digamos, antes de que aparezcan las manifestaciones. Y más adelante, pues desarrollar el cuadro de lupus.
Doctor, afecta, lo comentábamos antes, principalmente a mujeres jóvenes, porque tiene el lupus esa preferencia, y quería preguntarle si esto sigue siendo así.
Efectivamente, la afectación es de 9 mujeres por cada hombre. En la edad fértil, sobre todo, es cuando más aparecen, mujeres entre 15 y 50 años. Y es debido a que los factores hormonales, los estrógenos, parece que potencian esa respuesta del sistema inmune.
Voy a darle paso a Amalia de nuevo, porque me gustaría saber, Amalia, cómo fue su caso. Los oyentes querrán escuchar exactamente qué le pasó a Amalia y cómo se lo diagnosticaron.
Bueno, pues a mí me diagnostican el lupus eritematoso sistémico a los 15 años, después de tener una primavera, verano, casi un otoño, un poco complicado, con distintas infecciones, con mucho dolor articular, con algunas manchas en la piel después de volver de un campamento de verano. Y bueno, pues no, yo no era yo, estaba que no estaba, y me entenderán los oyentes, ¿no? Y bueno, pues en el Hospital Virgen del Rocío, pues el doctor Sánchez Román, en aquel entonces, pues después de 6 meses de muchos análisis, muchas pruebas, sí es verdad que yo me había vacunado ese invierno de la gripe, y después de esa vacuna vino una bronconeumonía muy gorda. Y a raíz de ahí, pues me vio el doctor Sánchez Román. Y después de esos 6 meses de pruebas, pues nos reunió a mis padres y a mí en consulta y nos dijo que tenía un lupus. Yo no había oído hablar en la vida de ese término, y mi pregunta fue muy clara y muy directa, ¿no? Con 15 años, yo que no me sentía bien desde hacía tiempo, pregunté si me estaba muriendo. Y con una media sonrisa el doctor dijo, hombre, con esto te vas a morir. De esto, mientras la medicina pueda, no. Y entonces nos explicó en qué consistía el lupus, una explicación pues similar a la que el doctor Tollos acaba de dar, porque no hay otra. Y empezó el recorrido con esto, el convivir con la enfermedad, el intentar comprender los brotes, porque la enfermedad ataca en brotes, y bueno, intentar normalizar una vida que estaba empezando. Y no me quedó otra. Realmente, yo siempre he dicho que tuve mucha suerte, porque se diagnosticó rápido, cosa que últimamente se está intentando volver a la rapidez del diagnóstico, pero hubo un tiempo en que la rapidez del diagnóstico no lo era tal. Y bueno, pues empezó mi camino hasta el día de hoy. Tengo 57 años y aquí estoy, después de brotes muy duros, muy gordos y muy puñeteros, como he dicho al principio, pero aquí estoy conviviendo con mi lobo.
Claro que sí, conviviendo con tu lobo, Amalia. ¿Cómo impacta tu lobo? Porque claro, tienes que aprender a convivir con él, ¿no? ¿Cómo impacta el lupus en tu calidad de vida, en la historia de tu vida, en tu biografía? No sé, ¿cómo es?
Uf, ¿hasta qué hora tenemos? impacta tanto física, que es lo primero que te fijas y lo primero que ataca, físicamente, cuando ves que no puedes hacer cosas que quieres hacer o que hacías antes de tu diagnóstico. Impacta en tu vida social. Yo siempre digo que cuando a una persona le diagnostican lupus, no se lo diagnostican solo a esa persona, sino a todo su entorno, a su familia, a su entorno más cercano, porque hay cosas que tú ya no puedes hacer, quisieras hacerlas pero no puedes, hay momentos que no puedes vivir, hay planes que tienes que posponer porque a lo mejor no te encuentras en condiciones porque estás en pleno brote articular, y emocionalmente eso afecta porque tienes que reinventarte de nuevo y tienes que tener, por supuesto, el apoyo de los familiares es importantísimo, precisamente para reinventarte y aceptar que sigues siendo la misma persona, la esencia está ahí, pero las formas han cambiado y tienes que, bueno, volver a aprender a vivir con un compañero de viaje que sabes que no te va a abandonar nunca y que tendrá momentos agradables y momentos muy agresivos.
Doctor, ¿cómo se palía el momento agresivo, doctor Toyos?
Bueno, para, digamos, el arsenal terapéutico que disponemos se fundamenta principalmente en controlar la inflamación de esos brotes, sobre todo cuando la actividad de la enfermedad es importante, y utilizamos lo que conocemos que son los corticoides, que es el antiinflamatorio más potente y más rápido de acción. Para eso, pues bueno, pues es como un tratamiento de ataque. Ya después hay que hacer una estrategia para ver qué medicamentos, porque los corticoides tienen muchos efectos adversos, entonces eso nos sirve para empezar, pero después debemos de utilizar otros medicamentos que tengan menos efectos adversos, como son los inmunosupresores, la cloroquina, las terapias biológicas, que a largo plazo van a prevenir el que ocurran brotes y que se produzca daño en los órganos, y que es lo que tratamos de evitar.
Me gustaría saber, Amalia, la fatiga extrema, si en tu caso ha ocurrido, ¿qué estrategias has encontrado para manejar esa fatiga extrema, ese cansancio extremo que está asociado normalmente al lupus?
Bueno, la fatiga extrema...
No es fácil.
No es fácil.
Sé que no es fácil.
No es fácil. Mm. La fatiga extrema no solo ha estado, sino que está. Está presente en mi vida.
¿Está siempre, Amalia?
Sí, en mi vida está siempre. Es una de los síntomas comunes en todos los lupus. No hay dos lupus iguales, es cierto, cada lupus tiene su particularidad según la persona, pero la fatiga extrema sí nos afecta a todas por igual, como los costaleros, ¿no? Todos por igual valientes, pues ahí estamos, todos por igual valientes a luchar contra esa fatiga extrema que se hace, bueno, te acostumbras, pero te acostumbras a base de llorar mucho, de querer llegar a un sitio que no llegas y de querer levantarte de la cama cuando realmente no puedes levantarte de la cama. ¿Qué estrategias he conseguido yo para que esto se mitigue un poco? Efectivamente no me he quedado en la cama estos 41 años. Seguido viviendo, he seguido trabajando, he seguido haciendo pues una vida normal, entre comillemos normal, ¿vale? Porque aquí se trata de dar normalidad a algo que para una persona sin la enfermedad no es normal, pero que para mí es lo normal. Me explico, este galimatías, ¿no? Para mí es normal el planificar mi día y el tener horas de descanso, horas de intentar respetar mi descanso aún estando trabajando. Yo he trabajado toda mi vida y aún estando en una vida social activa o en una vida familiar activa, pero tengo que respetar que mi descanso es importante, aunque ese descanso la mayoría de las veces no sirve, porque nosotros, aunque durmamos 12 horas, no vamos a descansar. Esa es la fatiga extrema, levantarte después de haber dormido casi medio día, si quieres, si me apuras, levantarte igual de cansada que si no hubieras dormido nada. Y con eso tienes que acostumbrarte a vivir. Estrategias no hay. Yo creo que lo importante es que cada persona llegue a hacer un pacto con su propio lobo y un pacto con su cuerpo, conocerse muy bien y saber qué le funciona y qué no le funciona. Y sobre todo hay una cosa que ha dicho el doctor Toyos que me parece importantísima, cómo se ha avanzado en estos años. Hoy en día están los tratamientos biológicos, que están funcionando muy bien. Hay ensayos clínicos y hay tratamientos biológicos que yo me atrevería a decir que cada año surge una nueva medicación biológica que está funcionando a cual mejor. Hace 41 años solamente estaba la prednisolona, que eran esas pastillas de caballo blancas, que te acababan fastidiando casi todo lo que tenías bien en tu organismo, acababas fastidiado y además acababas con 40 kilos de más, si por la ansiedad y por la manera en que tu cuerpo asimilaba la pastilla. O sea que estamos de enhorabuena, se ha avanzado mucho en estos años, pero tenemos que seguir avanzando. Ojalá la cúrcuma pudiera actuar como desinflamatoria en el
Totalmente,
lupus.
Totalmente, claro que sí. Ojalá que hoy vamos a hablar de la cúrcuma, ¿no? También es nuestra pregunta de la tarde. Doctor Toyos, ¿qué avances recientes se han logrado en la investigación sobre el lupus? Porque, bueno, lo estaba avanzando también Amalia, ¿no? Las terapias biológicas que parece que han cambiado y mucho el futuro del tratamiento del lupus.
Efectivamente, con el conocimiento del cómo se produce la activación de las células, cómo se mandan señales entre las células en el mecanismo autoinmune, al comprender esto, podemos bloquear con estos medicamentos biológicos de forma específica esas señales que activan el sistema inmune y controlar de una forma más limpia, no como los inmunosupresores que son una paran la replicación de las células, pero también afectan a otras partes del cuerpo y producen efectos adversos. Estos medicamentos biológicos controlan el sistema inmune y, bueno, pues tenemos ahora mismo dos medicamentos aprobados que tienen una buena eficacia, aunque no llegan a curar la enfermedad. No nos engañemos todavía, estamos lejos de la curación. Lo que podemos sirven para controlar la actividad inflamatoria, pero son parte de la estrategia de tratamiento. O sea que la clave para mí hoy en día no es el uso de las terapias biológicas, sino de el hacer una estrategia de tratamiento adecuada para cada paciente. Hay que hacer un traje a medida. No todos los pacientes son iguales y cada paciente en cada momento también va cambiando y hay que utilizar una estrategia. Por eso es tan importante que estas enfermedades se manejen por gente que tenga conocimiento, que tenga experiencia y que además, como hacemos en el Hospital Virgen Macarena, nos reunimos distintos especialistas, como hemos dicho que es una enfermedad muy compleja, tenemos una unidad multidisciplinaria en la que los casos complejos los presentamos y participan en esta unidad nefrólogos, neumólogos, hematólogos, dermatólogos, inmunólogos, neurólogos, reumatólogos, por supuesto, y internistas. Y con lo que aporta cada especialista, pues podemos hacer que ese tratamiento sea adecuado y tenga mejor pronóstico el paciente.
Uh-huh. Hay investigaciones, doctor Toyos, que me imagino que están en curso para encontrar una cura definitiva. ¿Usted es optimista ante esto?
Hombre, yo realmente sí soy optimista. Realmente el avance de la medicina, yo he vivido el avance de esta medicina moderna, personalizada, y yo creo que sí podemos llegar en unos años a la cura realmente, pero un medio plazo, no diría un corto plazo, pero tenemos, por ejemplo, el gran avance que está suponiendo las CAR-T, que son células del sistema inmune, que se las prepara para atacar aquellas células que están del sistema propio inmune del cuerpo, que están alteradas e hiperactivas, y bueno, las destruyen. Y se ha visto, está en investigación, pero se ha visto como en tumores y también en algunos pacientes con enfermedades autoinmunes se consigue que la enfermedad remita. Entonces, bueno, pues este tipo de tratamiento y otros que vendrán, pues probablemente pueda suponer que en el futuro consigamos un tratamiento curativo, claro.
Voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Nos está llamando Paqui de Granada. Paqui, bienvenida.
Buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntele,
bueno,
al doctor.
Yo no voy a preguntar sobre eso, pero voy a un reumatólogo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Puedo preguntarle otra cosa o no?
Bueno, adelante. Si sí, ha llamado hoy, nuestro tema es el lupus, pero no importa. Coméntele lo que considere usted, Paqui.
Mire usted, yo tengo un hombro que se me salió. y me lo metieron porque tuve una caída, pero me sigue doliendo mucho. Yo qué sé, eso tiene algún arreglo, me dijeron que tenía astrosis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El problema muchas veces de los traumatismos es que dejan secuelas. Entonces, a veces esas secuelas pues pueden originar a largo plazo una artrosis que no tiene tratamiento curativo. Realmente la artrosis, hay tratamientos paliativos, que son las infiltraciones, y cuando ya la discapacidad es severa, ya hay que ir a un tratamiento quirúrgico, un tratamiento, pues si es el hombro, de una intervención bien paliativa o una prótesis. Entonces lo que usted debe hacer es consultar ahí en Granada a algún especialista de reumatología o de traumatología, que hay muy buenos especialistas en Granada y seguro que le van a atender y le van a aconsejar adecuadamente.
De acuerdo.
Mire, yo le iba a hacer una pregunta. A mí me han filtrado ya, pero se me quitó algo y me sigue doliendo mucho.
Probablemente el daño sea severo y probablemente tendrá que tomar dos opciones, o convivir, aprender a adaptarse a ese dolor y a esa limitación, o buscar una solución quirúrgica.
Filtrarme de nuevo no puede hacer, ¿no?
Bueno, las infiltraciones hay gente que mejora, depende de la infiltración quien la haga. Se puede en el hombro, es una articulación compleja y se pueden infiltrar distintas estructuras. Aparte de corticoides se pueden hacer bloqueos nerviosos. Ahí el hombro, bueno, pues una articulación que da para distintos tratamientos para aliviar el dolor. O sea que sí tiene opciones. O sea que yo creo que debe consultar al especialista y seguro que le da alguna solución.
Pues consulte, Paqui.
En la unidad del dolor, ¿sabe usted? Y hace ya por lo menos 3 o 4 años.
Pues tiene que consultar a un especialista específicamente de eso, Paqui, ¿de acuerdo? En su,
gracias,
en su hospital. Muchísimas gracias por la consulta. Bueno, estábamos hablando, retomamos. El lupus, doctor Toyos. Sí, adelante,
si me
María.
Si permites que yo retome una cosita que ha dicho el doctor
sí,
Toyos.
Sí, sí, por favor, claro. Adelante.
Y las asociaciones, estamos hace mucho tiempo, asociaciones que somos 22 en España, agrupadas en una federación, FELUPUS, la Federación Española de Lupus, estamos haciendo un trabajo que muchas veces es muy, muy ingrato, ingrato en el sentido, entiéndanme, porque nos topamos con muchas barreras. Pero hay una cosa importantísima que ha dicho el doctor Toyos, que además me parece un canal necesario, que es las unidades multidisciplinares. Estamos reclamándolas hace mucho tiempo. Queremos que el sistema reconozca que precisamente nuestra enfermedad es una enfermedad, además de ser crónica, es multidisciplinar también, es sistémica. Entonces necesitamos que no solamente nos vea un reumatólogo o un internista, que en un momento determinado nos vea un cardiólogo o un nefrólogo. Necesitamos que todos esos especialistas estén de acuerdo y hablen y tengan una sesión clínica, porque no somos un corazón o dos pulmones. Somos una persona que tenemos una enfermedad que ataca a todo el sistema. Entonces me parece importantísimo la labor que hacen desde el Hospital Universitario Virgen Macarena, y me gustaría instar al resto de hospitales andaluces a que intenten, por favor, que funcionen esas unidades interdisciplinares. Sé que el sistema no nos lo pone fácil, sé que estamos tratando con un gigante enorme, pero sé que es muy necesario, y que a veces solamente el que haya 4 especialistas que se pongan de acuerdo, que quieran hacer las cosas bien, ante eso no hay sistema que gane. Creo que se me entiende, ¿no? Entonces es importantísimo, porque necesitamos esas unidades, porque nuestra salud y nuestro bienestar y nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra emocionalidad depende de ello. Cuando nos enfrentamos en el buen sentido a un especialista, no solamente queremos que nos diga cómo está la analítica, queremos que al mirarnos a los ojos vea cómo estamos de verdad nosotros. Y eso es algo que desde las asociaciones estamos intentando conseguir, pero necesitamos especialistas involucrados en nuestra enfermedad.
Doctor Toyos, no sé qué puede añadir a todo esto, ¿no? Porque hemos hablado también de esa medicina personalizada que puede jugar un papel importante, tal y como está diciendo Amalia, y eso es por las unidades, ¿no? En el tratamiento del lupus en el futuro.
Yo creo que ha dicho algunos puntos muy importantes. Lo primero, la base de la medicina es la relación médico-paciente. Necesitamos los médicos, necesitamos tiempo para poder conocer al paciente, para poder transmitir, para poder enseñar, porque hay una parte importante que es que en la confianza que el paciente tiene en el médico después va a cumplir con el tratamiento. Si el paciente no confía en el médico, el tratamiento no lo va a cumplir, pues son tratamientos crónicos, con lo cual va a ser ineficaz. Entonces, desde la medicina pública, los que trabajamos en la medicina pública, debemos defender ese tiempo que necesitamos en cada consulta, y eso es muy importante. El otro punto es esa colaboración entre especialistas. Eso depende mucho de las personas, o sea que en los hospitales los médicos debemos de ponernos de acuerdo, olvidar esos egos y ese afán de protagonismo que tienen distintos especialistas y ponerse a trabajar juntos, porque estas enfermedades, como realmente se consiguen éxitos, es trabajando en equipo. Y yo creo que nosotros lo hemos conseguido y la verdad es que estamos todos muy satisfechos. Yo creo que los resultados pues merece la pena. Merece la pena el esfuerzo, porque supone un esfuerzo, es tiempo que quitamos para hacer otras actividades, pero en definitiva el paciente se ve beneficiado con esa personalización de la atención y ese trabajo por múltiples especialistas.
Hemos oído a Amalia, que nos está acompañando, que es paciente y presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla, hablar de los síntomas iniciales, de cómo cogieron inicialmente su lupus, doctor Toyos. ¿Cuáles son, en general, los síntomas iniciales que deben alertar a una persona, a un paciente, sobre esa posibilidad de tener un lupus?
Sí, es muy importante el reconocimiento pronto de la enfermedad, y para ello los síntomas más frecuentes es sobre todo el dolor articular. Por eso los reumatólogos llegan muchos pacientes con dolor poliarticular, que les duelen mucho las articulaciones, y las lesiones cutáneas. Es característico el eritema o enrojecimiento de las mejillas, lo que llamamos eritema en alas de mariposa, que aparece de forma aguda. También puede aparecer fiebre, el cansancio, y esos son los síntomas que deben de llevar a los pacientes a consultar al médico. Gracias a esos síntomas ya el médico puede hacer una analítica que con pruebas específicas podrá llegar a un diagnóstico.
¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cómo se hace un diagnóstico temprano de lupus, doctor?
Bueno, pues basándonos en esa sintomatología, la exploración que le hemos realizado al paciente, nos apoyamos sobre todo en los anticuerpos antinucleares, que son unas pruebas específicas que determinan esa autoinmunidad, ese error del cuerpo que produce defensas que atacan al propio cuerpo, en este caso a los núcleos de las células. Por eso se llaman anticuerpos antinucleares. El tenerlos no significa tener lupus, ya que hay un porcentaje de la población sana que los tiene, pero sí hay un tipo de esos anticuerpos, como son los que van contra el ADN, los anticuerpos anti-DNA, y contra otras células que son específicos, y nos permite, juntando esa sintomatología, esos datos clínicos, otras alteraciones analíticas, como puede ser una anemia o una bajada de linfocitos o una bajada de plaquetas, una afectación renal de la que no hemos hablado, que es muy importante porque esa puede ocurrir que no dé síntomas y solamente la detectemos por una analítica de orina. Cuando juntamos todo con esos anticuerpos, ese conjunto de síntomas, signos y alteraciones analíticas nos permite a aquellos especialistas que pues conocemos la enfermedad hacer el diagnóstico.
Justo le iba a preguntar por eso, ¿no? Por las complicaciones más comunes del lupus que suelen pasarse por alto. Igual al principio, ¿no? Esa afectación renal de la que me hablaba, ¿puede ser una de las complicaciones, doctor Toyos?
Es para mí clave en el lupus de la detección precoz, y para eso hay que ser proactivos, hay que buscar en orina esa alteración renal que nos pone en la pista de si está afectado o no está afectado el riñón, porque va a cambiar el pronóstico. Hay que tener una actitud, es un órgano vital y hay que tener una actitud pues más agresiva en el tratamiento. Y eso muchas veces lo sospechamos con una simple analítica de orina. Entonces es importante, entre un 30 y un 50% de todos los lupus van a tener afectación renal, con lo cual es también muy frecuente y por eso hay que buscarlo.
El diagnóstico del lupus, he anotado aquí cuando contaba su relato y su testimonio Amalia, que después de 6 meses dieron con lo que ella tenía, al menos yo he anotado esto, me ha parecido entender eso, ¿no?
Sí, sí.
Amalia, fue así, ¿verdad?
Sí, sí, fue así.
Claro, me pregunto, doctor Toyos, ¿por qué el diagnóstico del lupus lleva tanto tiempo?
Y, yo hablo de hace 41 años, ¿eh?
Claro, hoy en día... no sé si esto ocurre ahora también, y si puede ser erróneo en las primeras etapas.
Bueno, efectivamente...
Complicado, ¿eh?
Efectivamente, uh-huh. Se reconoce en las estadísticas que puede haber una demora en el diagnóstico superior a 2 años. Yo creo que hay que diferenciar aquel lupus agudo que se presenta con un cuadro de fiebre, lesiones cutáneas, dolores articulares importantes, con mucha limitación funcional, en el que ahí prácticamente no hay demora porque el paciente va a acudir a un servicio de urgencias o el médico de cabecera, que ya los médicos de atención primaria disponen de esta prueba de anticuerpos que la realiza. En esos casos el diagnóstico va a ser rápido. Otro caso distinto es aquel paciente que tiene síntomas inespecíficos, dolores articulares, cansancio, que realmente... A veces ni consultan, o sea que la demora en el diagnóstico también puede ocurrir porque el paciente va más
porque,
o menos...
Porque van y vienen, exacto. Y
va
el
sobrellevando no, la enfermedad, claro. Bueno, pues esto es una infección, exacto. Le ponen un antibiótico. Hay muchas veces que los síntomas son inespecíficos y de poca intensidad.
No echamos cuenta quizás a que el sistema nos está avisando porque son cosas muy naturales, muy normales y no le damos la importancia que debíamos dar, ¿no?
Entonces ahí viene el retraso en el diagnóstico, sí.
Y esto no quiere decir que ahora se nos llenen los ambulatorios de personas,
claro.
Que le duele una muñeca vaya,
exacto,
a pensar que tiene un lupus, cuidado.
Exacto.
Hay que tener también los pies en la tierra, ser muy, muy serenos y saber muy bien en qué nos estamos manejando, ¿no?
Por eso es tan importante a la hora de atender a los pacientes, tener tiempo,
exacto.
Escuchar al paciente, hablar con el paciente, que cuente si realmente, explorar al paciente, y eso es lo que realmente va a orientar si realmente lo que tiene, sospechamos que pueda tener un lupus, o realmente son dolores articulares inespecíficos, que los tenemos mucha gente, y no tenemos lupus.
Y cuando llega ese momento del diagnóstico, como yo decía, ¿no? El especialista debe también recetar asociación, porque para eso estamos las asociaciones, porque cuando te dan el diagnóstico es un mazazo de tal calibre que se te viene el mundo encima. Quizás no tanto por desconocimiento, porque hoy suena más la palabra lupus, aunque hay desconocimiento por su invisibilidad, pero sí es cierto que te va a cambiar la vida, y eso es así. Y eso es un mazazo, como decía. Entonces, hay asociaciones que ya estamos trabajando hace más de 30 años para que esto no sea así, para acompañar, para intentar dirigir de buena manera las acciones de ese paciente que está completamente perdido, desubicado y que puede dar un paso en falso y meter la pata, ¿no?
El asociacionismo, la importancia, Amalia, lo estamos hablando y ha salido, ¿no?, en el programa sobre el lupus, la importancia de esos pacientes que sepan cómo afrontar lo que les pasa y el diagnóstico, ¿no?
Sí, manejarse, saber manejarse, el perder...
Manejarse, nosotros, esa es la palabra, claro, manejarse,
saber,
claro.
Saber llevar las riendas, porque tu enfermedad, aunque tengas el mismo diagnóstico que yo, y sea lupus, no es igual que el mío. Yo no he tenido una vez solo nefritis lúpica, gracias a Dios mi riñón me ha respetado, pero he tenido otros brotes distintos. Entonces, hay que saber manejarse y sobre todo algo que decimos mucho en la asociación, yo soy la encargada de manejar el teléfono, ¿no? De recibir esas llamadas de nuevas personas que están un poco desorientadas. Y yo siempre lo digo, perded por favor el miedo a la bata blanca. Ese miedo a la bata blanca aún existe, parece del siglo pasado, pero no lo es. Todavía se le tiene miedo al especialista, y el especialista es una persona que tiene el mismo interés que tú en que te pongas bien. Entonces, vamos a intentar eso, la relación médico-paciente importantísima.
Totalmente. Bueno, hemos hablado de la investigación, de nuevas terapias, de los avances que se están logrando, de la medicina personalizada. Pero yo quiero hablar también de la salud emocional de los pacientes con lupus, que creo que es importante, porque aquí, doctor Toyos, también, como usted decía, es, claro, intervienen muchas especialidades, también la salud mental.
Por supuesto, los que atendemos a enfermedades crónicas sabemos que un aspecto importante de estas enfermedades crónicas es cómo impacta en la persona a nivel mental. O sea, que realmente llevar una enfermedad que produce dolor, que produce cansancio, al final eso acaba produciendo un cuadro depresivo o ansioso porque uno no sabe cuándo le va a dar el brote. Entonces eso es importante. Es importante considerarlo, no solo atender a lo que son las alteraciones analíticas, sino también hay que, dentro del manejo integral del paciente, hay que darle importancia a lo que es el tratamiento de la mente, ¿no? Pues eso sería bueno, y es bueno contar con equipos que tengan psicólogos, y eso, bueno, las asociaciones también disponen de personas, y la Seguridad Social también, tenemos psicólogos y tenemos psiquiatras para ayudar pues en este camino que es la enfermedad, claro.
No sé si tiene Amalia algo que añadir en esto de calidad de vida, ¿no? La salud emocional también, ¿no?
Apuntar pues que lo que ha dicho el doctor Toyo es completamente acertado, y sobre todo el hecho de tener muy claro que tú no eres, yo no soy mi lupus, yo soy Amalia Sánchez y tengo una enfermedad crónica que se llama lupus. Mi vida no es mi lupus. Yo no soy, a mí el sol no debe darme, porque hay un riesgo importante a que se despierte el lobo con el sol. Es algo que tenemos que saber, tenemos que protegernos del sol todos los días, aunque esté nublado y yo vea que no sale el sol, tengo que protegerme con factor alto de protección. Pero yo no soy un vampiro, no tengo por qué salir de noche. Es que llaman personas al teléfono de la asociación, de ALUS en este caso, diciendo, no, es que yo no voy a la playa ni salgo de día desde que me diagnosticaron lupus. Digo, que no eres un vampiro, que te tiene que dar el aire. Quiero decir, hay que poner las cosas claras y emocionalmente que no nos afecte por desconocimiento o por miedo o por simplemente, bueno, pues un desconocimiento total, ¿no? La salud mental es importante porque tenemos que tener herramientas emocionales suficientes como para saber distinguir la enfermedad de la persona. Soy una persona que tiene una enfermedad, pero no soy la enfermedad. No puedo dejarme llevar. Yo no soy mi lupus, yo soy yo. Y tengo un lupus y tengo que aprender a manejar. Importantísimo la labor de los psicólogos y los psiquiatras, y tener en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad discapacitante e incapacitante, y que nos juega muy malas pasadas emocionales durante vivir toda tu vida con un dolor crónico. Ahí pierde los nervios cualquiera, ¿eh?
Claro que sí, doctor Toyo, si hablábamos y Amalia lo decía, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Esto es una cosa que no es de un día, que es una enfermedad que va por brotes, pero que la relación médico-paciente es importantísima.
Claro, el ser una enfermedad en brote, pues supone que el médico debe de dejar la puerta abierta al paciente, de tal manera que tiene que tener facilidad, accesibilidad para consultar, no solo en las visitas regulares que hacemos, sino cuando se nota y tiene un brote, pues tiene que venir, porque hay tratamientos para ese brote, no esperar a la visita. O sea que hay, dentro de la estrategia del tratamiento, está el uso de medicamentos para prevenir los brotes, pero cuando aparecen estos brotes es importante cómo actuamos. Y una de las cosas que hemos aprendido es sobre el uso de corticoides. Los manejamos mejor los especialistas, en el sentido que damos lo justo. Muchas veces se utilizan para los brotes los corticoides intravenosos durante muy poco tiempo y evitamos los corticoides orales a dosis altas, que tienen muchos más efectos adversos. Entonces, por eso es importante que estos brotes se atiendan desde los servicios que atiendan a estos pacientes y no sea el médico general, que tiene menos experiencia y tiene menos facilidad para tratarlos.
Importante, perdona Mariló,
sí, sí, adelante.
Importante dentro de todo esto es saber enfrentarte al espejo y aceptarte delante del espejo, porque tu cuerpo va a cambiar. El corticoide, en fin, tiene efectos de ansia por la comida, tiene efectos importantes y vas a coger kilos. Algunas personas adelgazan mucho porque su lupus ataca a su sistema endocrino y adelgaza muchísimo y pierden muchos kilos, pero la gran mayoría perdemos ese físico estupendo que teníamos con 20 años y bueno... Hay un dicho por ahí que a mí me hace gracia, ¿no? De cara al verano, dice, ¿qué prefieres ser, sirena o ballena? Pues yo prefiero ser ballena porque las sirenas no existen, ¿no? Bueno, pues nos hemos convertido en ballenas con mucha honra y con mucha dignidad, pero hay que saber meterle humor y hay que saber enfrentarse al espejo. Eso es importante. Emocionalmente eso también duele, ¿eh? También duele y también hay que tener herramientas emocionales para enfrentarse a su realidad en cuanto al físico.
No es fácil, es una enfermedad que está ahí acechando, ¿no? Como un lobo, ¿no? Nunca mejor dicho. Voy a recomendar también tu libro, Amalia y el lobo, donde ahí cuentas parte de lo que nos has contado aquí, pero profundizando aún más. Así que muchísimas gracias, Amalia, por habernos acompañado. Recomiendo también esta publicación, si quieren saber más del lupus, Amalia y el lobo. Y al doctor Toyos por habernos desentrañado pues, un montón de cosas que tenemos que saber sobre el lupus. El doctor Toyos es reumatólogo, responsable de la Unidad de Enfermedades Sistémicas Autoinmunes en el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer estar en el programa, gracias.
Gracias. Y Amalia, gracias. Un saludo. 7:50 pasadas.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
Preguntamos hoy sobre la cúrcuma. ¿Es la cúrcuma el mejor aliado contra la inflamación? Contesta la pregunta de la tarde Sandra Moñino, dietista y nutricionista. Sandra, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, el placer es mío. La pregunta, ¿es la cúrcuma el mejor aliado contra la inflamación?
Pues a ver, la cúrcuma sí que es cierto que es una raíz que tiene propiedades antiinflamatorias, ya que tiene un principio activo que se llama curcumina, que tiene pues ese efecto antiinflamatorio en nuestro organismo. Pero es cierto que por consumir cúrcuma solamente no nos vamos a desinflamar. Al final tiene que ser el conjunto de toda la alimentación lo que tiene que ser una alimentación antiinflamatoria, entonces la cúrcuma sí que podría dar como ese efecto extra antiinflamatorio que nos podría beneficiar. Entonces sí que es un alimento, una raíz en este caso, antiinflamatoria, pero debería estar bien acompañada de una alimentación completa antiinflamatoria.
Por lo tanto, por sí sola, nada de nada.
Claro, a ver, si es que lo que yo siempre digo es que no hay nada milagroso. O sea, no existe nada milagroso que nos pueda desinflamar, sino que es el conjunto de todo. Es como si de repente pues, nos tomamos un bollo de chocolate repleto de azúcares, claro, grasas hidrogenadas, harinas refinadas y nos tomamos una infusión de cúrcuma. Pues la infusión no nos va a hacer nada porque el efecto proinflamatorio que está generándonos ese bollo de chocolate es mucho más fuerte que el efecto que podría estar haciéndonos la cúrcuma. Pero en cambio sí que es cierto que cuando una persona, como hablábamos antes, lleva ya una alimentación antiinflamatoria, está tratándose incluso patologías mediante ese tipo de alimentación, pues incluir la cúrcuma en su alimentación puede potenciar ese efecto antiinflamatorio y podría ayudarnos mucho. Es decir, tomarnos infusiones de cúrcuma, por ejemplo, añadiéndole un poquito de pimienta, que la pimienta activa ese principio activo que es la curcumina, y a lo mejor añadiéndole también jengibre, que es otro tipo de raíz antiinflamatoria, pues podríamos tener ese efecto que vamos buscando y beneficiarnos bastante en la enfermedad que estamos tratando.
Claro. ¿De qué está compuesta la cúrcuma? Cuéntanos.
La cúrcuma es una raíz y contiene pues muchos antioxidantes y por eso tiene ese efecto antiinflamatorio. Entonces, pues bueno, la podemos utilizar, por ejemplo, como especia para darle color a las comidas. Muchas veces utilizamos los colorantes de estos alimentarios que contienen incluso aditivos que son proinflamatorios, como la tartracina, que al final es un tipo de compuesto que incluso a los niños les puede generar alergias primaverales o incluso también alergias alimentarias. Entonces es mucho mejor utilizar la cúrcuma para dar color a nuestros platos que este tipo de colorantes alimenticios.
Adelante, Sandra.
No, y luego también, digo, en forma de infusiones, como hablábamos antes, pues también viene genial. Sí que es verdad que a lo mejor el sabor pues no puede disgustarnos un poquito porque es un sabor un poco intenso y al que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero bueno, podemos ir añadiendo dosis más bajitas y poco a poco ir aumentando.
Y te terminas acostumbrando a ese sabor, claro, es como todo.
Exacto, a mí me pasaba muchísimo que no me gustaba la cúrcuma, o sea, no había forma. Y una forma en la que empezó a gustarme fue añadiéndosela al aguacate, que tampoco era una de las frutas que más me gustaban, y lo notaba así un poco soso, y decía, esto no tiene sabor. Entonces, pues, vi una receta una vez que llevaba la cúrcuma, la pimienta, el jengibre, un chorrito de aceite y limón con el aguacate, y me encantó así. Entonces, en mis desayunos, pues, no falta, es una tostada 100% de trigo sarraceno, de masa madre, con su aguacate bien especiado. Y la verdad que así de esa forma pues la puedo tomar y me viene genial.
Bueno, qué desayuno nos acabas de sugerir, tan rico. Muchísimas gracias, Sandra. Es buen aliado contra la inflamación. Es verdad que tiene que ir acompañado, como decías, de más cosas, pero que...
Exacto.
Sí, sería la respuesta a la pregunta es que sí es un buen aliado contra la inflamación.
Exacto, sí, la respuesta es que sí, pero tiene que ir más acompañado de alimentos antiinflamatorios.
Muy bien, Sandra Moñino, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros,
adiós.
Un saludo, hasta luego.
Tico, no me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Más, yo te quiero a ti, tú me quieres más, qué bello es vivir.
Y con esta canción tan optimista del Canca, les decimos hasta mañana. A las 4 de la tarde volveremos a contarles la vida. Ha sido un placer, como siempre, acompañarles desde las 4 y hasta las 7, que es lo que dura nuestro programa, y ahora se quedan con toda la actualidad del Mirador. Un beso enorme, hasta mañana, cuídense, adiós.
aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar. Ja, ja, que sí, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La, 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 la. Ja, ja, que sí, ja, ja, que sí. La, 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 la. Viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe, para hincharos de aplausos.